Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
El concepto y el tema de la fe ha fascinado al hombre desde hace milenios. ¿Qué significa tener fe y cuál es el papel importante que la fe desempeña en el ser humano? Se ha planteado la pregunta, ¿quieres complacer a Dios? Y la respuesta es sencilla, ten fe. A lo largo de los siglos, muchos han intentado demostrar su lealtad a Dios mediante diversos métodos orientados hacia sí mismos, desde, por ejemplo, castigarse por sus errores, hasta esforzarse por ser mejores y hacer más. Sin embargo, según la Biblia, los grandes gestos de sacrificio y lucha no son la forma de complacer a Dios. Él sí se complace en algo mucho más puro y sencillo, la fe. Allá el apóstol en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que la fe ayuda, sino que a menos que vivamos por la fe, ni siquiera es posible agradar a Dios. Y es que la fe requiere un cambio de mentalidad y de actitud. Esta desplaza el foco de atención de nosotros para concentrarnos en Dios. Después de todo, la fe no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer. No olvidemos entonces que Dios no se complace en nuestros logros si estos están impulsados por la preocupación, por el control y la ambición. Si queremos que Dios mire nuestra vida con placer y deleite, debemos dar un salto de fe. Ojalá que esa sea nuestra experiencia. Muy bien, hermanos y amigos, con esas palabras de introducción, les damos la bienvenida a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal, esta vez de la lección número 8 de este segundo trimestre del año, en el que estamos estudiando cómo descubrir el arte y la ciencia de conocer a Dios para establecer una relación estable con Él. Como siempre y con mucho gusto, les acompañamos sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Esta semana, precisamente, nos dedicamos a estudiar este concepto tan bíblico y profundo, pero a la misma vez tan sencillo de adquirir, la fe. ¿Por qué decimos que es sencillo? Porque es un regalo, una oferta que viene de nuestro Dios. Gracias entonces a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Deseamos que al entrar en las horas sagradas del Santo Sábado podamos disfrutar de su reposo perfecto y caminar bajo su dirección. Bien, damos gracias a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, donde origina esta programación. Tenemos a Paraíso 92 y a Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, así como también en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, podemos llegar ante ustedes a través de Radio El Palmar Adventista en la ciudad de Toluca, y más allá a través de la página del internet, eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Muy bien, y sin nada más, entonces, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Ha sido una semana de gozo, de victoria en el Señor. Y agradecemos a todos nuestros queridos radioescuchas por esa fidelidad de continuar acercándose a la mesa del Señor para encontrar el alimento espiritual. Este trimestre ha sido de bendición extraordinaria, creciendo en nuestra relación con Dios. Y esta semana hablamos de uno de los elementos que necesitamos cultivar, recibir de Dios, la fe, para poder crecer en esa relación con Jesús. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Cuando vamos a abrir tu palabra, presérvanos del error. Condúcenos, Señor, a toda verdad y permite que toda palabra que aprendamos podamos ponerla en práctica para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Muy bien, hermanos y amigos, entonces vamos a subrayar los aspectos más sobresalientes de esta lección número 8 que cubrimos esta semana y la temática se tituló La fe. Indicamos al inicio de la semana que alguien comparó la fe con el Wi-Fi que tanto utilizamos. Este es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. De hecho, la relación con Dios no es posible sin fe. Así se nos emplaza a autointerrogarnos: ¿cómo está mi fe hoy? ¿Será que mi fe en Dios ha tambaleado alguna vez? De hecho, quizás hayas experimentado algo que ha sido un reto para ti hasta el punto de no saber cómo seguir adelante en tu relación con Dios. Lo que Dios espera de nosotros para desarrollar la fe es que reconozcamos que esta no la generamos nosotros, ya que es, como la gracia y otras bendiciones, un don o regalo que viene de Dios. La misma Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. El objetivo entonces es que nuestra fe llegue a ser como una rosa que se desarrolla a partir de un frágil tallo hasta que se convierte en una bella flor que llena con su fragancia el lugar donde se encuentra. Y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos vino de esa conocida cita de Hebreos 11:1, donde el apóstol define la fe de la siguiente manera: la fe es la certeza o seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hemos concluido que el conocimiento de Dios, el estudio de la Biblia y la oración deben tener un elemento común para que puedan así convertirse en elementos transformadores en nuestra vida. Ese elemento común es la fe. De hecho, sin fe, estos otros elementos del conocimiento de Dios, el estudio de la Biblia y la oración se convertirían en mero conocimiento o rituales vacíos de sentidos. Pero con la fe, estos mismos elementos llegan a ser poderosos y así nos pueden llevar a las alturas más elevadas de nuestra experiencia espiritual. Jesús le dijo a un padre desesperado que le pidió que curara a su hijo de la influencia demoníaca, le dijo: al que cree, todo le es posible. Y esa gran verdad todavía nos acompaña y necesitamos aceptarla. Muy bien, profesor Valera, entonces comenzamos el domingo con el subtema Solo dame una señal. Escuchamos frecuentemente que algunas personas dicen: si yo pudiera ver cómo se dividió el Mar Rojo, o cómo cayó el maná sobre la tierra, o aún, si yo hubiese visto a Jesús curando a un ciego, entonces creería. De manera que nos encontramos en el mismo plano, ya que en el presente nosotros podemos mirar hacia atrás y a través de la historia, de la profecía, de la palabra de Dios y de la experiencia de la humanidad, si podemos creer o no creer, ya que esto dependerá de nuestra disposición a aceptar la fe que viene de Dios. Bien, entonces, profesor, en la época de Jesús en particular, la gente quería, como nosotros en el presente, una señal de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. ¿De qué manera contestó Jesús a aquellos que le pidieron señal, como dice Marcos 8, 11 y 12?
Muy bien, Pastor Díaz, los fariseos se acercaron a Jesús pidiéndole una señal del cielo para probar que realmente él venía de Dios. Sin embargo, ellos no estaban buscando sinceramente la verdad, solamente querían ponerlo a prueba y encontrar motivos para rechazarlos. La respuesta de Jesús fue muy significativa. Gimiendo en su espíritu, él respondió: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ellos habían visto milagros, sanidades, expulsiones de demonios, multiplicación de panes y peces, y habían escuchado sus enseñanzas llenas de autoridad divina. Ellos no tenían falta de evidencia, ese no era el problema. Su problema era la dureza del corazón, la falta de fe. Aunque recibieran más señales, seguirían resistiéndose, porque ellos realmente no querían creer. La fe verdadera no depende solamente de señales espectaculares. Muchas personas piensan que creerían si vieran milagros extraordinarios, pero la Biblia muestra que aunque muchos vieron milagros extraordinarios en múltiples ocasiones, permanecieron incrédulos, como atravesar el Mar Rojo. Dios ha dado suficientes evidencias y a ti y a mí nos ha dado suficientes evidencias de que nos ama, de que existe, de que se preocupa por nosotros. Así que nuestra relación con Dios no debe estar basada en esas señales extraordinarias, sino en una evidencia personal que Dios a cada uno de sus hijos le ha dejado, y cada uno de nosotros podemos tener certeza que hay un Dios que nos ama y se preocupa por nosotros.
Así es, profesor. Jesús no quería hacerle el juego a estos líderes religiosos que se caracterizaban por un espíritu de superioridad intelectual hacia Jesús, y por eso querían ponerlo a prueba, no porque con sinceridad deseaban creer en él, sino simplemente para hacer un exhibicionismo de su tozudez espiritual. No en balde el Señor Jesús entonces, como dice el verso 13, los dejó y volviendo a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. Jesús no estaba siendo descortés, sino que conociendo el corazón de aquellas personas, prefirió no involucrarse en una discusión infructuosa con aquellas personas incrédulas. Sí, mucha razón tiene la autora de esta lección cuando nos dice que Dios no nos pide que tengamos una fe ciega, porque Él nos ha dado muchas y sobradas razones para creer. Sin embargo, siempre hay lugar para la duda a pesar de todas estas razones. En fin, la clave está en centrarnos en lo que consolida y fortalece nuestra fe, no en lo que genera dudas. Muy bien, el lunes continuamos y aquí estudiamos el subtema Jesús ve nuestra fe. Y vimos que en Marcos 4:40, que en medio de la tormenta que azotaba la barca de los discípulos, Él calmó la tormenta y todo quedó tranquilo. Entonces Jesús cuestionó a sus discípulos su falta de fe al no creer en su poder sobre la naturaleza. Y aprovechó entonces la oportunidad para cuestionar a sus discípulos su falta de fe, ya que estaban turbados y no querían aceptar que no habían puesto su confianza en él. Muy bien, profesor Valera, entonces vamos a comparar esa débil fe de los discípulos frente a la tormenta con la fe que mostró aquella mujer cananea que nos relata Mateo 15, 21 al 28. Profesor, entonces, ¿cómo se nota el contraste entre ella y los discípulos?
Muy bien, Pastor Díaz, la comparación entre la fe de los discípulos y la de la mujer cananea revela definitivamente un contraste acerca de la confianza en Jesús. Los discípulos estuvieron con Jesús mucho tiempo. Ellos habían visto los milagros, habían oído sus enseñanzas. Pero cuando se levantó la tormenta, aunque diariamente habían visto el poder de Jesús, ellos reaccionaron con miedo y desesperación. Jesús calmó el mar y luego les preguntó, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? La fe de los discípulos era débil, inestable. A pesar de estar físicamente cerca de Jesús, no comprendían plenamente quién Él era, ni confiaban completamente en su poder y su cuidado. Las circunstancias difíciles dominaban su pensamiento más que la presencia del Señor. En contraste, la mujer cananea mostró una fe extraordinaria. Ella era extranjera, no pertenecía al pueblo de Dios. Se acercó a Jesús porque creyó firmemente que él podía sanar a su hija. Incluso cuando Jesús guardó silencio y luego pareció rechazarla con humildad y perseverancia, ella respondió, «Sí, Señor, tú tienes razón, pero aún los perritos comen de las migajas de la mesa de sus amos». Jesús dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe». Los discípulos tenían cercanía física con Jesús. La mujer tenía menos privilegios, pero tenía una confianza profunda, una confianza en Jesús que ni aun sus propios discípulos habían experimentado. Esto es una gran lección para cada uno de nosotros.
Ciertamente que es así, profesor. Hermanos y amigos, entonces vemos que Jesús sí conoce nuestra fe o nuestra falta de esta. Es admirable la manera en que esta mujer sirofenicia se presentó sin vacilar ante Jesús con su pedido y no iba a salir de allí hasta que el Señor la bendijera con un milagro. Y así sucedió. Su hija no fue solo curada, sino también sanada. El contraste, por lo tanto, no podría ser más claro entre los discípulos allá en el mar de Galilea, frente a la tormenta, teniendo a Jesús como su recurso principal. Otra historia que nos llama poderosamente la atención fue la del padre que llevó a su hijo ante Jesús para que lo sanara de posesión demoníaca. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, como también en Marcos capítulo 9, donde el padre del muchacho reconoció que él no tenía una fe robusta y por esa razón le pidió al maestro que le ayudara a aumentar su fe. Y de esta manera también pudimos ver otros ejemplos, como el caso del centurión romano que le pidió a Jesús sanara a su siervo y éste demostró, como dijo el Señor, una fe más profunda que los mismos judíos. El resultado fue que el milagro se realizó y ahí podemos tener a un gentil que aceptó a Jesús y que pensamos que luego llegó a ser un testigo para él. Otro caso llamativo fue el de Pedro, cuando en aquella tormenta le pidió al Señor que le permitiera caminar sobre las aguas e ir hacia él. Así lo complació el Señor, pero a mitad de camino manifestó temor o falta de fe y empezó a hundirse hasta que clamó al Señor y Jesús lo levantó, no sin antes decirle, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y finalmente tenemos el ejemplo de Esteban y su testimonio de fe. Dice el libro de los Hechos, identificando a este el primer mártir cristiano, que Esteban era un varón lleno de fe. Ojalá y se pueda decir de nosotros lo mismo. Entonces, profesor, y el martes analizamos que la fe no es un sentimiento. Sí, los sentimientos forman parte de la obra de la fe. Es el sentimiento de gozo y seguridad de haber sido salvados por Jesús. Entonces, profesor, ¿qué nos dice el apóstol en cuanto a la medida de la fe de cada uno?
Muy bien, Pastor Díaz. La Epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 3, enseña que Dios ha repartido una medida de fe a cada persona. Esto significa que la fe no aparece completamente formada de manera instantánea, sino que Dios concede a cada ser humano la capacidad inicial de responder a Él y comenzar una relación espiritual. La relación con Dios siempre empieza por la fe, porque nadie puede acercarse a Él únicamente con razonamientos humanos, emociones o evidencias visibles absolutas. La fe es la confianza básica que nos permite aceptar el llamado de Dios, creer en sus promesas y abrir nuestro corazón a la obra transformadora del Espíritu Santo. Sin embargo, esa medida inicial de fe debe desarrollarse, debe fortalecerse. Así como una semilla necesita crecer, la fe madura mediante el estudio de la Biblia, mediante la oración, mediante una experiencia diaria con Dios, obedeciendo la palabra, poniendo en práctica la palabra y superando aquellas pruebas de vida que llegan delante del creyente. Además, Romanos 12:3 ayuda a evitar dos extremos: el orgullo espiritual, pensando que la fe proviene completamente de nuestra capacidad, y la excusa de decir que no podemos creer porque Dios no nos dio ni un poco de oportunidad. Dios concede luz a todos y una medida inicial de fe para que cada ser humano pueda responder a la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Alimentarla, desarrollarla, o tristemente alguien ha pensado en ignorarla, pero ese no es el buen camino.
Correcto, compañero. Entonces Pablo es consciente de que no todos tenemos el mismo nivel de fe, pero es ahí donde comenzamos con nuestra experiencia de crecimiento en la fe salvadora que nos viene como don de Dios. Y es que, hermanos y amigos, cuando nosotros respondemos positivamente a ese don de la fe, cuando comenzamos a ejercerla, la misma entonces produce en nosotros sentimientos de gozo, de tranquilidad y esa sensación de alivio espiritual. Ahora bien, indicamos que la fe no es un sentimiento, sino que es certeza y convicción. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan y la demostración por anticipado de lo que no hemos visto. En conclusión, esto no depende de nuestro estado de ánimo. En fin, cuando me siento débil o siento que mi salvación está lejos, entonces es cuando más fe debo ejercer. Muy bien, profesor, entonces continuamos y el miércoles estudiamos ejemplos de fe en el conocido capítulo 11 de Hebreos, ese conocido capítulo de la galería de los ejemplos de fe. De aquí se generan diferentes preguntas a nivel personal en lo que tiene que ver con imitar la fe de aquellos antiguos que nos dejaron su legado espiritual. Entonces, hermanos y amigos, todo ese largo capítulo acerca de la fe de los antiguos, leerlo y releerlo para que nos ayuden a seguir su ejemplo, como dice el apóstol aquí, que fueron una nube de testigos. Tanto el versículo 1 como el 6 nos ofrecen en esencia la naturaleza de la fe y cómo esto impacta nuestra vida espiritual. Como dice Pablo, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es menester que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo quisiera ser de esos que buscan por la fe a Dios, ya que no puedo confiar en mis propias capacidades ni tampoco en mi propia fuerza. Como muy bien se ha indicado, conocer a Dios y tener una relación viva y sólida con Él requiere fe. Ojalá y como resultado de esta experiencia de fe podamos convertirnos en facilitadores y ayudadores de aquellos que están batallando con situaciones difíciles en la vida, con el desánimo o la fe vacilante. En fin, la fe es el resultado de escuchar a Dios hablándonos por medio de su palabra. Como dijimos anteriormente, en Romanos 10:17, Pablo nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Muy bien, profesor Valera, y finalmente llegamos al último subtema, la fe de Jesús. A medida que el fin de este mundo se acerca, parte del mensaje de los tres ángeles es que el pueblo de Dios debe tener las dos características principales de guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, y podríamos también añadir tener la fe en Jesús. Y finalmente, profesor Valera, cuando leemos Mateo 26, 36 al 42, ¿qué nos dice acerca de la fe de Jesús este pasaje en ese momento crucial de la historia de la humanidad?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí encontramos a Jesús en el huerto de Getsemaní, uno de esos momentos intensos, dolorosos en la vida terrenal de Jesús. Allí vemos una manifestación profunda de su fe, su obediencia y su total dependencia del Padre Celestial. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar el peso del pecado de la humanidad entera. Sufrimiento físico en la cruz, rechazo, bofetadas. Sin embargo, Jesús decidió enfilar su rostro y seguir adelante. Jesús también iba a experimentar el momento más oscuro, la separación espiritual causada por el pecado. El texto describe que comenzó a entristecerse y angustiarse profundamente. Mi alma está triste hasta la muerte. Sin embargo, en medio de esa agonía, Jesús mostró una fe perfecta. Su oración revela dos elementos fundamentales. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba experimentando dolor como cualquier ser humano. Pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Él estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Así se revela la esencia de la verdadera fe, confiar y obedecer a Dios, aun cuando el camino es doloroso y no se comprende completamente. La fe de Jesús en Getsemaní no fue una fe basada en emociones agradables ni en circunstancias fáciles. Fue una confianza absoluta en el Padre, en medio de la oscuridad, del sufrimiento, de la prueba más severa que jamás un ser humano haya tenido que enfrentar.
De acuerdo, profesor. En fin, hermanos y amigos, la ley o los mandamientos y el evangelio, la fe, van tomados de la mano. La pregunta es, ¿qué significa la fe de Jesús? Primero, ser obediente a él y a su palabra, tener una experiencia diaria con Jesús, hacer de él el centro de nuestra vida, vivir de forma consecuente con nuestra fe, fundamentar nuestra fe en el Señor, reflejar a Jesús en nuestra vida y aceptar el don de la gracia. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta la lección número 8. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar juntos la lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.